La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados recibió ayer a 5 constitucionalistas, catedráticos de universidades públicas y privadas, para conocer sus opiniones sobre el proyecto impulsado por el Frente Amplio y que deja sin efecto lo sustancial de la ley de caducidad. Los profesores Felipe Luzardo, Carmen Aciaín, Martín Rizzo, Daniel Viñali y Miguel Langón cuestionaron con matices el proyecto del oficialismo y advirtieron que, de aprobarse, la Suprema Corte de Justicia recibirá cientos de reclamos por inconstitucionalidad, dice esta mañana la crónica del diario El País. Vamos a conversar con uno de los catedráticos que estuvieron presentes, me refiero al doctor Martín Rizzo, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, decano de la Facultad de Derecho de la Católica. Doctor Rizzo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, mucho gusto.
En general, a ver, en una visión general, ¿cuál es su impresión a propósito de este texto con las modificaciones que tuvo? No sé si usted ya había comentado esta variante o el original en su anterior presencia en el Parlamento.
Yo había estado el año pasado en la misma comisión de la Cámara de Diputados, fue un proyecto muy parecido, pero que no es exactamente este. Y después estuve en la Cámara de Senadores, que estaban discutiendo un proyecto que es prácticamente el que actualmente volvió a diputados. O sea que, en definitiva, y en el grueso de los temas, mi opinión es la misma, fue la misma en las tres intervenciones.
A pesar de las reformas que se hicieron en ese texto, ¿usted mantiene las objeciones?
Sí, yo sigo pensando que determinados efectos retroactivos que presenta la ley son inconstitucionales y que, bueno, van a generar una cantidad de problemas en el futuro, ¿verdad?
¿Cuáles son, por las dudas, para recordarlos si el oyente no los tiene presentes?
Bueno, los problemas básicamente es que, en caso de aprobarse esta ley, seguramente va a haber una cantidad de excepciones de inconstitucionalidad, y de acuerdo a la Constitución, las excepciones de inconstitucionalidad suspenden los procedimientos judiciales, y eso podrá ser por un año y medio, dos años y medio. O sea que, en definitiva, si esto ocurre, va a ser perjudicial para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero ¿cuáles son para usted las disposiciones que podrían ser tachadas de inconstitucionales?
El artículo 3 y el artículo 4.
Vamos a leerlos. El artículo 3 dice: declárase como interpretación obligatoria y en cumplimiento de la jurisprudencia pacífica y constante de la Suprema Corte de Justicia que los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848 presentan una ilegitimidad manifiesta, son incompatibles con los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno. ¿Cuál es el problema con este artículo?
Ese artículo tiene dos efectos. Deroga la ley de caducidad hacia el futuro, lo cual no genera ninguna consecuencia ni tiene ningún vicio jurídico, pero también al utilizar el verbo declarar le está dando efecto retroactivo. Y la derogación retroactiva de la ley de caducidad sí genera problemas de inconstitucionalidad, porque las leyes penales más favorables no pueden ser dejadas sin efecto con efecto retroactivo.
También mencionó el artículo cuarto.
El
artículo cuarto dice: en virtud de lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero de esta ley, a. el archivo de las actuaciones decretadas por el juez competente por aplicación del artículo, artículo tercero de la ley de caducidad, no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada. B. toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por aplicación de la ley de caducidad o por actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación con el fin de obstaculizar, impedir o archivar o mantener suspendidas o archivadas indagatorias o acciones penales, continuará de oficio o por solicitud del interesado o del Ministerio Público. Y C. sin perjuicio de aquellos delitos imprescriptibles, respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles y hayan sido o pudieran haber sido comprendidos en la caducidad dispuesta por el artículo primero de la ley 15.848, no podrá computarse a los efectos de la prescripción el periodo transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986, cuando se promulgó la ley, y la fecha de entrada en vigor de esta ley. ¿Qué es en este texto lo que usted objeta.
Exactamente lo mismo. El efecto de esa ley hacia el futuro no presenta problemas. La dificultad, y es el verdadero objetivo de este artículo, son los efectos retroactivos. Ahora, a mí me parece que el gran tema, que bueno, así se los planteé, lo planteé ayer en comisión, es que este tema que viene desde el año pasado hay que reanalizarlo a la luz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, justamente, ¿cómo entra en juego? Porque la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman, que se conoció hace pocas semanas, es uno de los argumentos que esgrime el Frente Amplio, que esgrime el oficialismo, para impulsar este texto.
Bueno, yo ayer lo que planteé en la comisión son 4 o 5 puntos lógicos o 4 o 5 pasos de razonamiento. El primero fue, en primer término, que el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana es absolutamente obligatorio para el Estado uruguayo. No hay dos bibliotecas en la materia, hay una sola y hay que cumplir. Es cierto que inmediatamente después de conocida la sentencia hubo algunas voces vacilantes o contradictorias.
No, hay quienes sostienen que ese tipo de organismo no está por encima de la legislación uruguaya, que la Constitución de la República no establece esa preeminencia, cosa que sí hacen las constituciones de otros países, como por ejemplo la Argentina.
Definitivamente eso es incorrecto. Yo le hago una pregunta a Cotelo. ¿Podría Argentina decir que va a desconocer el fallo de la Haya y a reclamar de vuelta la relocalización?
¿Aló?
Hola.
Sí, lo estoy.
Y volver a insistir con que se... ¿Hola?
Sí, hay una llamada entrando allí, pero yo lo escucho bien.
¿Y volver a exigir la relocalización de la planta de Bondia? No podría. Hay una sentencia y esa sentencia es absolutamente obligatoria para Uruguay y para Argentina. Lo que se están utilizando en la materia son argumentos que están absolutamente obsoletos, son argumentos de hace 40, 50 años que ya no existen más en el mundo occidental. En cualquier facultad de Derecho de América Latina o de Europa se le pregunta a un estudiante si un Estado puede incumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y esa pregunta tiene una única respuesta, no puede incumplir, hay que cumplir con las sentencias internacionales. O sea que no es correcto, ¿verdad?, de que exista. Existieron posiciones en el pasado, pero no en nuestros días.
Ahora, el punto siguiente es, ¿qué es lo que hay que cumplir? Pregunto, ¿la sentencia del caso Hellman mandata a derogar la ley de caducidad? ¿Mandata a anular la ley de caducidad? ¿Cuál es el mandato?
Ahí está. Bueno, a mi juicio puede haber algún matiz interpretativo. En lo otro fui muy contundente. En esto reconozco que puede haber algún matiz interpretativo. En mi opinión, la sentencia de la Corte Interamericana no ordena ni la derogación ni la anulación de la ley de caducidad, sino que ordena algo que es mucho más práctico, mucho más inteligente y más difícil de aplicar. Lo que dice la Corte es que hay que eliminar los obstáculos derivados de la interpretación y aplicación de la ley de caducidad. Entonces ahí viene el problema, que normalmente son los que generan la sentencia de la Corte, de cuál es, entre varias posibilidades, la mejor forma de cumplir con esta sentencia. Lo que yo señalé ayer en la comisión fue que el camino de la ley, a mi juicio, si bien removía algunos obstáculos, en general, en realidad crea otros obstáculos, porque las excepciones de inconstitucionalidad que se van a plantear van a suspender los procedimientos por 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, o sea que esta ley va a generar nuevos obstáculos, que es lo contrario a lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana.
Estamos hablando de obstáculos a la investigación.
A la investigación, sí, se van a suspender todos los expedientes que estén en trámite mientras se procesan las cuestiones de inconstitucionalidad. Y ayer en la reunión yo lo que planteé, una alternativa para esta solución, y después en la conversación con los diputados surgió una segunda. La que yo planteé fue que el Poder Ejecutivo puede derogar, basándose en la sentencia de la Corte Interamericana por razones de legalidad, todas las declaraciones, todos los actos administrativos anteriores por los cuales se declaró comprendidos en la ley de caducidad determinados asuntos. Si eso se hiciera, que puede ser discutible, hay parte de la doctrina que va a decir seguramente que eso no se puede hacer.
Hay quien sostiene que eso es cosa juzgada.
Sí, se sostiene que hay una suerte de cosa juzgada administrativa, hay una posición muy fundada del profesor Augusto Durán Martínez, yo no la comparto, pero bueno, esa posición existe. Pero la gran ventaja que tiene esta solución a los efectos del cumplimiento de la sentencia de la Corte es que no se suspenden los procedimientos judiciales. Todo se resuelve junto y no va a haber ningún nuevo obstáculo que se genere en la materia.
Usted dice que para eso alcanza con una decisión administrativa del Poder Ejecutivo.
Exactamente.
Una decisión que revoca las decisiones que en su momento implicaron suspender las actuaciones en función de lo que la ley de caducidad autorizaba.
Exactamente, sí. por razones de legitimidad y por lo tanto las extingue con efecto retroactivo.
Ajá. De esa manera, usted dice, se estaría cumpliendo con lo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclama.
Cabalmente.
Ahora, ¿qué pasaría con los delitos que prescriben, por ejemplo, que es otro de los problemas?
Bueno, el tema de la prescripción. Hay delitos que son imprescriptibles, por lo tanto, esos no nos generan problemas. Hay delitos, como el caso de desaparición forzada de personas, que bueno, o secuestros, ¿verdad?, que son de ejecución permanente, todavía no ha corrido, no ha empezado a correr el plazo de prescripción. Y bueno, respecto a los otros delitos, que son menos importantes en general, lo que va a ocurrir es que en algunos casos ya se operó la prescripción. Yo creo que en esos casos no se va a poder alterar esa prescripción que ya se generó derechos para los involucrados.
No, porque a donde voy es a que determinados casos que estaban siendo investigados y que debieron archivarse por resolución del Poder Ejecutivo al amparo de la ley de caducidad, ahora, con este instrumento que usted propone, podrían reabrirse, pero podría pasar al mismo tiempo que los delitos involucrados estuvieran prescribiendo, ¿no?
Claro, yo ahí lo que creo es que, no en el periodo de vigencia de la ley de caducidad, pero desde el momento que se archivó con base en la ley de caducidad, ahí se aplica el principio de que no se computan los plazos. Hubo una causa que impidió que se pudieran computar los plazos.
Ah, ¿eso se podría sostener?
Yo creo que sí, pero aparte eso se sostuvo desde el Uruguay, ¿verdad? Los plazos de prescripción no se computan en el periodo de la dictadura. Empezaron a correr todo después de la dictadura, porque indudablemente en aquel periodo no se podían hacer denuncias penales por estos temas, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay ningún problema. No como dice el literal C del artículo 4, que dice desde la vigencia de la ley de caducidad hasta su derogación, sino por el plazo, que en cada caso estuvieron activadas las actuaciones por aplicación de la ley de caducidad. Creo que ese periodo no debería contarse.
En resumen, usted lo que ayer presentó en la comisión fue una serie de sugerencias, de herramientas que podrían emplearse sin pasar por este proyecto de ley, sin llegar tampoco a la anulación, etcétera, que permitirían cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no expondrían a las actuaciones en el futuro a suspensiones debido a recursos de inconstitucionalidad, etcétera.
Yo en realidad no fueron sugerencias, no correspondía que yo le hiciera sugerencias a la comisión. En el análisis jurídico que hice de este proyecto de ley sí mencioné eso que usted acaba de sintetizar, ¿sí?
También esas sugerencias que usted hace evitarían chocar con los pronunciamientos populares del año 1989 y del año 2009.
También.
Doctor Martín Rizzo, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, le agradezco su participación en Perspectiva esta mañana.
Con mucho gusto.